Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía de este día que tenemos nublado, quizá más nublado de lo que esperábamos, porque es cierto que por la mañana pues teníamos algunos claros, pero es que ya se nos ha quedado el cielo completamente cubierto, al menos por la zona de Ribadeo, así está muy gris y nos acompaña de cuando en cuando una llovizna. Bueno, lo esperado también por lo de la llovizna, nos lo había dicho Meteo Galicia. Estamos en 11 grados de temperatura en estos momentos y vivimos por un martes 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. Te habla Juana Carrera, esto es Costa Viva, te acompañamos un ratito hasta la una, después en otros espacios informativos, 2 menos 10, 2 y 20, con información local y siempre las 24 horas, por supuesto, seguimos contándote todo lo que te interesa en la COPE con todos los profesionales. Te cuento, no sé si sabes que en España hay 35.000 personas con discapacidad que pueden trabajar pero que nunca entran en trabajo. Esto supone que 6 de cada 10 personas con discapacidad no trabaja y es que tienen derecho a ello. Sin embargo, a lo mejor no les están dando las oportunidades que necesitan. Hay que fijarse más en las capacidades que tienen estas personas que no en las discapacidades. No lo digo yo, lo dicen las asociaciones que trabajan en pro de la integración. Y este martes 3 de diciembre se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Es un momento especial en que las organizaciones que trabajan para la integración hacen un llamamiento a las empresas para favorecer la contratación de estas personas. Por ejemplo, el Drans empresarial que realizaba en las últimas horas la Asociación Fraternidad de Tapia de Casariego. Abrían sus puertas para darse a conocer y dar a conocer sus habilidades a los empresarios, los autónomos, las personas que tienen algún negocio, con el fin de que piensen en ellos a la hora de contratar. Y en esta jornada de hoy, por ejemplo, también desde Fraternidad, ¿qué están haciendo? Pues están llevando a cabo un taller práctico en Musgo y Nordes, que es un vivero floristería que hay en Barres, y las personas con discapacidad intelectual de Fraternidad, que forman parte del grupo, tienen la oportunidad de conocer de primera mano la labor y la iniciativa de una autónoma de la zona y también de practicar y realizar su propio arreglo floral navideño, ahora que estamos en esa época. En materia de industria, pues ahí estamos con el ojito puesto en Alcoa y con otro ojo puesto ahora en Ignis por aquello de esa sociedad que se está montando. Alcoa e Ignis han trasladado a los trabajadores de Alcoa, en concreto al comité de empresa, su plan de rearranque. Y están a la espera de una reunión de seguimiento con las PPAs, con esas empresas que pueden realizar intercambios de energía a precios competitivos y que garantizan, ya sabemos, la estabilidad futura de las empresas electrointensivas. Entonces, han trasladado a los trabajadores ese plan de rearranque de la fábrica de San Ciprián y están a la espera también de la reunión de seguimiento con las administraciones públicas, porque es muy importante lo que haga el Ministerio de Industria, es muy importante las ayudas en CO2 y son muy importantes, por supuesto, también los costes eléctricos. Entonces, todo también va en función de eso, pero les han dado una serie de datos, una serie de números que por confidencialidad no se pueden hacer públicos, pero sí que han señalado, por ejemplo, que Ignis está capacitada, o al menos se vende como tal, para firmar las mejores PPAs. Así lo explicaba José Antonio Zan, presidente del comité de empresa,
y nos informa de que son capaces de firmar los mejores contratos de PPAs aportando su experiencia en la posible asociación con Alcoa.
Y luego, que es muy importante, las compensaciones por el CO2, que en otros países son mayores que en España.
Explican también por parte de Alcoa el plan eléctrico propuesto, indican que las diferencias de CO2 entre España, Francia y Alemania son muy grandes y que estos países apoyan mucho más la industria que España.
Bueno, y el caso, en definitiva, es que el plan de rearranque, por muy buenas intenciones que afirmen tener tanto Alcoa o Ignis, está supeditado a lo que tengan que decir los ministerios de Industria y Transición, que están competentes en las reclamaciones energéticas, y también la Junta de Galicia, que en este caso es competente en el asunto de la autorización de la balsa de lodos rojos. Son un montón de factores los que influyen, evidentemente. Ahí tenemos un ojito o unos cuantos ojitos puestos en ellos, intentando explicarlo de un modo que sea accesible para todos. 34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Mira, medalla de Asturias. Es la distinción que se otorgará a Luis Felipe Fernández. Es un vecino de la zona, del occidente asturiano, muy conocido, profesor, el impulsor del foro Comunicación y Escuela que organizan desde Vegadeo, desde el IES Elisa y Luis Villamil. Este es eso, ser medalla de Asturias es la propuesta que ha lanzado Adrián Barbón, el presidente de la comunidad, en el acto de clausura del Foro Comunicación y Escuela que se celebraba justo en estas últimas horas en el auditorio de la Casa de Cultura de Vegadeo. En un ratito nos ponemos en contacto con Luis Felipe para que nos cuente cómo le ha sentado eso de que vaya a ser medalla de Asturias, que se otorga, por cierto, el año que viene. Y también te contaremos en este día de hoy sobre obras de mejora de la carretera de la Costa en Ribadeo que van a suponer una inversión de 370.000 euros. Ya han comenzado y la Diputación, a través del Plan Único, aporta el presupuesto para algunas cuestiones de competencia municipal. Una de ellas, por ejemplo, es el arreglo de esas carreteras municipales. Son 370.000 euros que considera el alcalde que son fundamentales y muy bien recibidos. Y Lucía Freitas es la galardonada con el premio Merlín, el primer premio Merlín del proyecto Amas da Terra, dentro de las jornadas a modo conversas alrededor de gastronomía na Mariña impulsadas por la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. Justo en estas últimas horas se le ha entregado ese premio en la Casa Museo Álvaro Cunqueiro. Es una pieza de Sargadelos, lo entregaba la presidenta de la Mancomunidad y también la presidenta del colectivo Gastronomía da Mariña, Rocío López y Tita Iglesias, respectivamente. El proyecto Más da Terra, que es, pues ha sido creado y coordinado por la cocinera del restaurante Atafona, es decir, por Lucía Freitas, y cuenta con una estrella Michelin y dos soles en Repsol. Es una red de apoyo de mujeres gallegas productoras, artesanas, mariscadoras, agricultoras y cocineras que buscan reivindicar su trabajo y acercar el valor añadido, aportarle el valor añadido. Así que tanto la Mancomunidad como el colectivo gastronómico de la Mariña han seleccionado para esta primera edición este proyecto porque promueve la gastronomía como una herramienta de acción social y cultural y se basa en valores como sostenibilidad, identidad, creatividad. Así que enhorabuena para Lucía Freitas y su proyecto Amas da Terra. 37 minutos pasan de las 12 del mediodía. También tendremos asuntos de política municipal y de otros temas relacionados con las infraestructuras y mucho más, pero no te lo vamos a destripar todo en este momento. Te lo vamos a ir contando, como siempre, a lo largo de los próximos espacios informativos en COPE de la Costa, 88.8 de la FM en estos momentos y también en 93.6 de la FM o en el 99.7 si nos escuchas desde Viveiro. Vamos a echar una ojeada al pronóstico meteorológico.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Pues lo que esperamos es cielo nuboso durante la tarde y la noche, con esas precipitaciones débiles, esos chubasquillos que nos caen de cuando en cuando. Nos mojamos un poquito. La temperatura está en estos momentos, pues como te hemos dicho, en Ribadeo, 11 grados. Y como mucho subiría 14 en esta jornada de hoy. Mañana, ¿qué? Mañana puede ser un poquito más alta la temperatura. Podría alcanzar los 17 grados. Se espera los cielos cubiertos por la mañana, pero se irá despejando a partir de la tarde. Y el viento estará en calma o soplará débil del oeste. En principio, para mañana no llueve, según Meteogalicia.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá, teléfono 633-586883.
A ver el tráfico.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 13 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues mira, la carretera está muy bien en estos momentos, están despejadas, no tenemos inconveniente. Había un poco de niebla esta mañana en la autovía del Cantábrico, ya se ha disipado, tienes visibilidad.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante. Pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Las 12:39 en estos momentos en Costa Viva. En esta jornada de hoy te vamos a hablar también de otros muchos asuntos que nos van marcando el día y, por ejemplo, de una jornada que tiene lugar en el día de mañana en Ribadeo dedicada a las familias que tienen hijos en edad escolar. Se llama Familias Conectadas, impacto del mundo digital en el bienestar de la verdad. De esto todos tenemos algo que opinar. Estará impartida por la psicóloga Olaya Guimarey y es mañana 4 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Cine Teatro. Hablarán sobre redes sociales, uso de dispositivos móviles. Son parte fundamental en la vida cotidiana, pero claro, siempre hay que ponerles un límite porque si no ya sabemos lo que ocurre y cómo pueden afectar también a nuestros jóvenes, sobre todo. En fin, 20 minutos para la 1 del mediodía. Escucha estos consejos. Después charlamos con Luis Felipe.
Os días 6 e 7 de decembro, achégate a Foz, as xornadas gastronómicas das tostas.
Saborea deliciosas tostas en Augas Santas, Cafetería Anduriña, Los Dulces de Delfín, Marexada, Mexideli, O Muelle Bar, O Tangarte e Xoima.
Xornadas gastronómicas das tostas, organiza hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Ven a Foz e disfruta.
49.491. 49.491. Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Patrocinada por Muebles al Mayo. Compra ya el tuyo. A la venta en Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Burela, Restaurante Amares. En Foz, Restaurante Porto Chico. En Mondoñedo, Restaurante Opetisco. En Vegadeo, Café Bar Alameda. Y en Muebles al Mayo, en Burela, Barreiros y Ribadeo. 49.491. Lotería de Navidad, Cope de la Costa. ¡Que toca! ¡Que toca!
En Perseida sabemos lo importante que eres tú, no tu talla. En calle San Francisco 24 Ribadeo, frente a la iglesia. Ven y descubre la moda que te hace brillar y sentir única, con tallas desde la 44 hasta la 64. Porque aquí tenemos en cuenta lo que importa. Moda y complementos para otoño e invierno, para mujer, joven y señora, con las mejores marcas como Olga Santoni y Donna. O Mapants, con sus prendas modernas y cómodas para mujeres que buscan estilo sin importar su talla. Abrigos, blusas, pantalones y jerseys, orientados a mujeres con cuerpos reales y diferentes estilos. Vestidos, prendas de punto, todo lo que necesitas para este invierno, pensado especialmente para ti. Recuerda, en Perseidas la moda es para todas. Te esperamos en Ribadeo.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Acaba de finalizar una nueva edición del Foro Comunicación Escuela, la 16ª, bueno, la 16ª sobre el terreno, porque en realidad tiene mucha más enjundia y mucha más tradición el foro, y ha sido pues a través de un acto de clausura por todo lo alto, en el cual ha salido ahí una noticia de lo más interesante, y es que el mismísimo Adrián Barbón, el presidente del Principado, ha propuesto al director del foro, coordinador del foro, como prefiera, Luis Felipe Fernández, para recibir la medalla de Asturias. Menudo honor. Tenemos con nosotros a Luis Felipe. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Bueno, bien, bastante un poco cansados por después de del intenso foro que fue esta 16ª edición y especialmente del acto de la jornada todo de ayer, donde, bueno, pues como sabes, hemos reunido aquí a los medios de comunicación, que eran a quien queríamos homenajear en este foro. Entonces todavía un poco cansado y con la voz un poco así tomada, ¿no? Pero bueno, pero muy contentos porque yo creo que ha salido todo muy bien y estamos satisfechos de cómo ha salido todo y cómo ha salido esta edición del foro, desde luego.
Satisfechos, bueno, de la edición del foro, donde siempre hacéis muchísimas actividades, pero sí me gustaría que me dijeras si te esperabas algo así como lo que dijo Barbón, porque además lo dijo justo en el acto de clausura, al finalizar de todo, ha sido como una guinda tremenda, ¿no? ¿Qué sentiste cuando dijo que te proponía para medalla de Asturias por ser un ejemplo y un referente?
Bueno, yo no tenía ni idea de esta idea del presidente, no, nadie había dicho nada, ni siquiera insinuado, no estaba al tanto, ¿no? Y parece ser que es un poco mi destino cuando me han dado un reconocimiento de enterarme siempre así, pues bueno, ha sido muy emocionante, porque si ya es en el foro con toda la gente que estaba allí, los representantes de los 9 medios de comunicación que nos habéis apoyado desde 2009 reiteradamente y que queríamos haceros bueno, pues un pequeño reconocimiento con el pupitre de honor y que sepáis que valoramos muchísimo lo que hacéis por el proyecto y por la comarca, difundiéndolo. Y luego la gente que estaba de Ávila, que acabamos de reconocer a los medios de Ávila hace 15 días en el acto que hicimos allí de celebrar ese 25 aniversario. En el contexto de todo esto, pues que el presidente diga eso, pues la verdad que es, bueno, no sé, es muy emocionante. Estaba ya, estás nervioso, no sé cómo describirlo, la verdad. Pero bueno, muy agradecido al presidente y a todos, sobre todo a todas las personas que hacen posible esto, porque realmente aquí hay mucha gente, ya lo dije ayer en mi intervención, mucha gente implicada. Creo que hablé claramente de esa alianza entre instituciones, entidades, centros educativos, medios de comunicación. Además, es clave lo de los medios de comunicación, el profesorado, tantas veces poco reconocido. Hay tantos profesores, tantos centros implicados en esto. La verdad es que a lo mejor es un poco injusto que solo nos recaiga una persona, pero bueno, yo estoy muy agradecido al presidente y a todas las personas que hacen o que hacéis, cada uno de estos ámbitos, posible este proyecto.
Bueno, nosotros como medio comarcal de aquí, de la zona, COPE de la Costa, nos sentimos muy agradecidos y encantados también con esa distinción que nos disteis con el pupitre de honor. Muchísimas gracias.
Bueno, COPE de la Costa, a mí me ha acompañado cuando empezó a acompañarnos de Nibias, cuando no nos acompañaba nadie. Eso es otro dato objetivo. Cuando en los años finales de los años 80 empezamos en Ibias en aquel proyecto educativo, que es donde iniciamos este proyecto como el foro, pues ahí estaba la COPE. Y la verdad estaba, bueno, pues por un compromiso con aquello, porque desde Ibias aquí, pues no. Y la COPE se transmitió en directo la entrega del premio del Pueblo Ejemplar de Asturias a la comunidad educativa de Ibias. Entonces yo a la COPE le estoy muy agradecido, a COPE de la Costa le estoy muy agradecido, porque me parece de justicia. Entonces habéis contribuido en gran medida a difundir todo esto en tanto en el occidente de Asturias como en la Marina Lucense, y eso pues yo lo agradezco muchísimo.
Pues un agradecimiento mutuo, desde luego. Por cierto, quería hablar un poquito de la educación. Salió muchas veces, evidentemente, ¿no? Porque no podía ser de otro modo el tema educación y educación en los tiempos que corren. Es verdad que quizá la directora del IES parecía un poco más pesimista con el asunto, ¿no? Ella señalaba que los tiempos son muy difíciles, pero bueno, que supone un reto para los profesores. Y es que es verdad, ¿no? Educar en estos tiempos, hay que renovarse o se muere en el intento.
Bueno, yo creo que el problema de la educación es un problema, primero, que este país no haya un pacto de Estado sobre la educación, ¿no? Y que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos que se alternan en el gobierno de España para fijar un compromiso con la educación y dar una estabilidad al sistema educativo, y no que, bueno, llevamos 9 leyes, que es la democracia, 9 leyes educativas. Eso es muy importante, que esa dinámica de un pacto de Estado y una estabilidad en el sistema me parece fundamental. Y luego también estamos en un tiempo en que en las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, los móviles, las tablets, todo esto, también tiene muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Vemos como los jóvenes, los alumnos, leen cada vez menos, pierden la capacidad de concentración, se van a lo inmediato, lo extremadamente inmediato, no sé. Y luego, también, en mi opinión, hay muy poco reconocimiento social a la labor del profesorado, ¿no? En este país todavía no dispone de una verdadera carrera profesional donde se reconozca al profesorado conforme a sus méritos. Y tampoco existe una sensación en la sociedad de que la educación es clave. Esto se dice, como parece, como un eslogan, pero es que una sociedad sin educación es una sociedad que no progresa. La educación es clave En el progreso de un país, de una sociedad, y yo creo que socialmente la labor del docente está sinceramente poco reconocida. Si a eso añadimos esta época donde los jóvenes también ven incertidumbres en su futuro y inestabilidades a veces en las salidas laborales, y todo ello se junta y hace que nuestra labor día a día en los centros educativos pues a veces sea compleja y difícil. Pero como todo en la vida requiere, bueno, pues esfuerzo, paciencia, trabajo, y en el caso del profesorado desempeñamos una labor fundamental en la sociedad, y lógicamente tenemos que saber adaptarnos a los tiempos, saber adaptar nuestras metodologías a los tiempos que corren, y eso también es otra obligación, formarnos y prepararnos para ello, ¿no?
Es importantísimo, si no se nos escapan algunas generaciones, y es complicadísimo en estos tiempos tan tecnológicos que tenemos, porque no es que la tecnología sea necesariamente enemiga, sino que tanta tecnología, tanta invasión, ¿no? Todo tan rápido y todo tan inmediato hace, pues eso, que los chicos no lean o no se puedan concentrar en determinados asuntos.
Mira, tuvimos en esta edición del foro un coloquio, una conferencia precisamente con dos psiquiatras del Hospital Universitario Central de Asturias, para hablar de la interferencia de los móviles y de las tablets y de las pantallas en todo esto, ¿no? Y es que hoy los chavales no están acostumbrados a... Bueno, fíjate, antes cuando mi generación, cuando veíamos una serie de televisión, teníamos que esperar a lo mejor una semana a seguir el siguiente capítulo, ¿no? Pero ahora no. Ahora tú tienes en la tablet todos los capítulos y además tienes alguna aplicación donde puedes ver más rápido el capítulo o pasar. Y claro, todo eso influye también, ¿no? Vamos a la inmediatez y luego es que se lee muy poco, ¿eh? O sea, se lee muy muy poco. Se lee muy poco la prensa, se lee muy poco novelas, libros en general. Ya a mí ya me vale cualquier cosa. La juventud de hoy lee poco y eso, el que no lee, pues es fundamental leer para tener cultura, para tener formación, para tener espíritu crítico y capacidad de comunicación, porque detrás de la lectura está el saber hablar mejor, el saber escribir mejor, el saber expresarte mejor, aparte de adquirir conocimientos, ¿no? y espíritu crítico, desde luego.
Efectivamente, si no se lee difícilmente se adquiere un vocabulario un poquito suelto para poder defenderse en la vida, es cierto. Pero bueno, contra estas cosas también lucha el Foro Comunicación Escuela. Supongo que ya directamente a partir de ahora os ponéis a trabajar para el siguiente, ¿no? Para el 17.
Sí, estamos en ello. Yo voy a tomarme ahora, tenemos poco tiempo porque lo tenemos que empezar en abril, porque se va a producir ahí actos importantes de hermanamiento con esta comarca, con Ávila. Vamos a hacer ahí dos cosas importantes, profundizar en ese hermanamiento. Ayer el diputado provincial de Cultura ya anunció que la Diputación Provincial de Ávila designaba una partida importante en su presupuesto para fomentar esta relación con el foro y con Asturias. Y tenemos ya un compromiso del presidente del Senado. Cuando estuvo aquí en octubre, se lo hemos pedido y así lo ha dicho públicamente. Vamos a organizar un pleno de estudiantes en el Senado de Madrid con alumnos de los 5 institutos del occidente de Asturias. Y creo que va a ser una experiencia impresionante para los alumnos poder debatir sobre medio rural en la propia Cámara Territorial. Y bueno, vamos a empezar a ver si conseguimos hacer, bueno, sí, tendremos menos actividades porque, sinceramente, este ritmo de trabajo es muy difícil de sostener porque es prácticamente agobiante. Vamos a hacer menos actividades, pero bueno, esperemos que seamos capaces entre todos de organizar una programación digna de los alumnos de toda la comarca y del occidente de Asturias y de lo que representa el foro ahora mismo en Veradeo, en Castropol y en general en Oscosa.
Mencionaste también una cosa, una última que te quería preguntar, que había sido distinguido entre un montón, bueno, muchísimos proyectos a nivel internacional. Se habían escogido, creo recordar que eran 12 y uno de ellos era el del foro.
Bueno, yo dediqué los últimos, pues desde 2009, decidí volver a la universidad con el objetivo de hacer una tesis doctoral que estudiase el impacto del foro en la comarca, ¿no? Eso me llevó a hacer un nuevo grado, un nuevo máster y luego la investigación del doctorado, que fueron 6 años, ¿no? Y ese doctorado definimos claramente, referenciamos académicamente este modelo del centro educativo, porque al fin de cuentas el foro lo que subyace es un modelo de escuela del medio rural que busca alianzas con la empresa, con las instituciones, con los centros educativos, con los colectivos sociales de mayores, los medios de comunicación, y con ese conglomerado consigue volcarse en el entorno y contextualizar lo que la educación, que va más allá de las asignaturas, porque no formar un ciudadano no solamente es conocer sus conocimientos en matemáticas, física y química, biología, lengua española, eso está garantizado en cualquier instituto de cualquier colegio de cualquier lugar de España. Pero el tema es suficiente, el espacio en el que estamos da otros estímulos de formación, aparte de esos que son necesarios para un joven del siglo XXI. Bueno, pues eso es lo que se intentó demostrar y se demostró a base de esa investigación de 6 años en esa tesis doctoral. Y entonces ahí hemos referenciado ese modelo de centro y estamos difundiendo en congresos internacionales, hemos publicado, el año pasado presentamos el libro, hicimos una publicación de esa tesis doctoral, y ahora estamos difundiendo en congresos internacionales, en revistas especializadas, a través de algún capítulo de libro que se ha publicado, lo que es este modelo, ¿no? Y entonces, pues esta asociación, Compromiso Siglo XXI, que es un colectivo en el que forman parte personas de diferentes ámbitos que están por todo el mundo, que con el vínculo común de ser asturianos, pues ha hecho un think tank de educación donde han pedido a sus socios que hicieran propuestas de proyectos educativos de los cinco continentes realmente, porque estaban distribuidos por todo el mundo esta gente del siglo XXI, y que eran propuestas de proyectos educativos que podían considerarse de excelencia y que podrían ser aplicables a Asturias. Y ahí se presentaron, por lo visto, 170 proyectos, y de esos 170, pues escogieron 12 proyectos que ellos consideran de excelencia en el nivel de educación. Y entre esos 12 proyectos, pues incluyeron al Foro de Comunicación Escolar.
Pues es fantástico, qué honor también, y qué bien que ese esfuerzo y toda esa labor que realizáis sea también reconocida a nivel internacional. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias también por acordaros de nosotros y de toda esa historia de COPE de la Costa junto al foro, y que vaya todo muy bien, larga vida al foro, claro.
Pues nada, muchísimas gracias, y vosotros, que también larga vida a vosotros, para que estéis ahí para poder contarlo. Juana, muchas gracias.
Cuatro minutos para la una del mediodía.
OCIFP Porta da Auga de Ribadeo, a través da rede de centros de capacitación digital, oferta o último curso gratuito para adquisición e mellora das competencias digitais de nivel intermedio.
Impartiráse de luns a venres do día 9 ou 20 de decembro, de 4 a 7 da tarde.
É un curso de 30 horas con diploma válido para oposicións e concursos.
Pódese realizar a matrícula e solicitar máis información na páxina web do centro www.portadaauga.es, e de luns a venres no propio CIFP Porta da Auga.
Acción financiada a través do Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes e do programa Next Generation da Unión Europea.
17ª Feira de Artesanía e Antigüidades de Apontenova, os días 6, 7 e 8 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais. A 8ª xuntanza de vespas, motos e coches clásicos, exposición de pintores da Pontenova, demostracións de forxa de ferro, pintura, cestería de mimbre, coiro, torno de madeira, xoias, lámpadas de cabaza, cantaría. Agardámoste os días 6, 7 e 8 de decembro na Praza dos Fornos da Pontenova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello da Pontenova.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa consulta en la clínica Más Saúde en Foz, los jueves y viernes mañana y tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315, 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los jueves y viernes mañana y tarde, consulta en la clínica Más Saúde en Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz.
Burela celebra o segundo día do Orgullo Mariñeiro o xoves 5 de decembro, un evento para todos os públicos, nas escolas, na memoria, na música, nos bares, degustación a partir das 20 horas na Praza da Mariña, con receitas feitas con produtos da lonxa. Burela e Mar, segundo día do Orgullo Mariñeiro, o xoves 5 de decembro. Organiza Fundación Expomar, coa colaboración do Concello de Burela e cofinanciado pola Xunta de Galicia e polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura.
49.491. 49.491. Lotería de Navidad de COPE de la Costa. Patrocinada por Muebles al Mayo. Compra ya el tuyo. A la venta en Viveiro, Restaurante Fumeiro. En Burela, Restaurante Amares. En Foz, Restaurante Porto Chico. En Mondoñedo, Restaurante Opetisco. En Vegadeo, Café Bar Alameda. Y en Muebles al Mayo, en Burela, Barreiros y Ribadeo. 49.491. Lotería de Navidad, COPE de la Costa. ¡Qué toca! ¡Qué toca!
COPE de la Costa.
Estar informado.
Un minuto para la una del mediodía. ¿Sabes lo que se está acabando? Se está acabando el año. Sí, ya queda muy poquito. Y el próximo 30 de diciembre a las 12 del mediodía tendrá lugar en Ribadeola segunda marcha intergeneracional San Silvestre. Más metros, más posibilidades. Está organizada por el Centro de Día a Concordia y también por el Ayuntamiento. Es un recorrido que se va a desarrollar desde la calle Dionisio Gamayo Fierros y la Plaza de España. Bueno, son 150 metros o así, y la actividad está pensada para personas de todas las edades. El objetivo es apostar por la accesibilidad que esté presente en nuestro día a día en la vida cotidiana. Segunda marcha intergeneracional San Silvestre, el 30 de diciembre, ahí, a puntito de terminarse el año 2024. Estamos a las puertas del 25. También estamos a las puertas de Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.